No te creas que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? En línea está Virginia Vétere, directora del Taller de Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas, profesora de la facultad e investigadora del CONICET. Trabaja en la calidad del agua en las zonas del Gran La Plata, en conjunto con barrios que no tienen acceso al agua potable y productores fruto y hortícolas. El tener agua es un derecho, ¿no? Buen día, Virginia. ¿Cómo te va? Marcela Feudale te
Oh,
saluda. ¿Cómo estás?
hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por comunicarse. Bueno,
Bueno, hoy un día muy especial y bueno, esto que digo, ¿no? Generalmente uno juzga lo que sucede en el mundo desde el ombligo de su propia comodidad. Entonces, el hecho de abrir una canilla y que salga agua lo juzgamos como que es algo que le pasa a todo el mundo. Y no es así.
no, no es así. Es muy importante lo que vos decís. El Día Mundial del Agua es valoremos el agua y para muchos y muchas de nosotros es algo cotidiano y no tenemos conciencia que gran parte de los barrios cuyos derechos están vulnerados alrededor de las grandes ciudades, como ocurre alrededor de la ciudad de La Plata, por ejemplo, no tienen acceso a agua segura. Este hecho obviamente se ve muy agravado por el tema de la pandemia, donde ni siquiera se pueden lavar las manos los vecinos y las vecinas, que es la medida esencial de prevención contra el virus. Así que realmente es una problemática muy grave en cualquier contexto, en la pandemia como en otros aspectos nos puso de frente la cruda realidad de nuestro país. Y como vos decías, no tomamos en realidad conciencia quienes vivimos en las ciudades de que es muy cerquita nuestro, hay gente que no cuenta con este recurso vital, ¿no? Y que es un derecho humano. O sea, todas las
Sí,
personas,
claramente.
por nuestra
Sí.
condición de humanas, debiéramos contar con este recurso.
Me pregunto en qué situación estamos los argentinos con el consumo responsable, ¿no? Esto de que antes se veía, ¿no? Era muy habitual que a la mañana saliera el encargado del edificio, salía con su manguera, baldeaba horas y horas la vereda. ¿En qué lugar estamos los argentinos? No solamente el encargado del edificio, había mil cosas que hacíamos que estaban mal, ¿no? Para señalar. Pero digo, esa era la más característica. ¿En qué lugar estamos en esto del consumo responsable los argentinos?
Mira, yo no tengo datos precisos solamente de nuestra experiencia cotidiana. Salvo algunas excepciones, me parece que no tenemos clara conciencia del agua, ¿no? Esto, como vos decís, del lavado de las veredas o del lavado de los autos, que se ve mucho en los barrios, los fines de semana, es como
Sí.
que nos marca la falta de conciencia sobre el valor del agua potable, tal vez también el desconocimiento de la crisis mundial del agua, ¿no? Y de que todos y todas debemos tomar medidas, bueno, desde medidas chiquitas de nuestras casas, como esto que estamos hablando, o intentar de no dejar canillas abiertas. Pero me parece que lo fundamental es que los estados tomen medidas, ¿no? De la contaminación de las aguas por la industria, por la agricultura. Digamos que ahí hay una clave fundamental. Los estados son quienes pueden garantizar el acceso y también pueden regular y controlar que los cursos de agua no se contaminen. Así que bueno, esto no quiere decir que nuestras responsabilidades.
¿Se
Sí,
cortó?
creo que se
Porque
cortó,
yo no sé
sí.
si se me cortó a mí o se
No, se
cortó en
cortó el
general,
aire.
se cortó.
Ahí se interrumpió la llamada, la
Bueno,
volvemos a llamar.
vamos a llamarla nuevamente a Virginia, ¿no? Para poder celebrar y saber esto del Día del Agua. Esto es el suministro esencial, los argentinos lo tomamos en cuenta y lo supimos lamentablemente en en el 2001. Me acuerdo, 2002 creo que fue cuando se nos contó que el agua era suministro esencial, por lo cual no te la podían cortar, ¿eh? Hasta ese momento, la gente de las empresas de agua se presentaba en las casas cuando la gente tenía una deuda y le cortaba el suministro del agua. Hoy no
Sí.
lo pueden hacer.
Sí.
Y eso lo conocimos los argentinos, lamentablemente, a partir del 2002, con la crisis del 2002, que la gente no pagaba el agua porque no tenía para comer.
Yo creo que ¿no? los argentinos no tomamos consideración del uso del agua igual todavía. Hay como un derroche que comparado con otros lugares del mundo impresiona. A mí me ha pasado de estar en otros países y de repente ir a lavar los platos. En Francia, puntualmente, fui a lavar los platos a un amigo que me estaba alojando y cuando abro la canilla para lavar los platos me dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? No, iba a lavar los
a
platos.
A mí sabe lo que me pasó.
Y me dice, no, acá es el lavavajilla, me dice. Acá el lavavajilla porque gasta menos agua, olvídate. No puedes dejar correr la canilla así.
A mí me pasó de que me preguntaran, o sea, no sé cómo fue, en qué contexto, pero ¿se bañan todos los días? ¿Viste claro. esas cosas que vos decís? Claro, la cuida mucho el agua, es real. No es que sean sucios, sino que se higienizan de otra manera para poder, en realidad, administrar el tema del agua. Lo que pasa que el tema de la administración del agua acá en la República Argentina, sí, ya vi que estoy en línea, pero quería rematar esta idea. Sí. De la administración del agua en la República Argentina tiene un vínculo con la manera en la que se factura el agua. Claro. Acá en la Capital Federal no se factura por medición, sino por superficie. Entonces uno no tiene ni idea de la cantidad de agua que consume.
Es buenísimo ese dato. Yo alguna vez también lo había tomado y dije, claro, con razón los argentinos derrochamos tanto, porque no sabemos lo que gastamos.
No vienen a leer, sino la cantidad de superficie, metros cuadrados que vos tenés, de acuerdo a eso vos pagás. Eso me parece que habría que cambiarlo radicalmente para que realmente fuéramos conscientes, porque si vos pagás por el consumo de agua 10.000 pesos, ahí te empieza a doler y entonces decís, bueno, llegó el momento de ahorrar. Estamos en comunicación nuevamente con Virginia. Virginia, te escuchamos. Estabas con el tema del agua contaminada.
Claro, sí, estábamos hablando antes de que se cortara de que obviamente, como escuchaba recién, la responsabilidad individual es muy importante, pero también es importante que no se contaminen los recursos hídricos, ¿no? O sea, el control de las industrias, de la agricultura, claro. El pensar nuevas maneras de producción que sean, que cuiden el ambiente y que cuiden la salud de las personas. Eso me parece fundamental.
Mati ejemplificaba, ¿no?, lo que le pasó a él en el exterior. Yo contaba lo que me pasó a mí, esto que ellos miran, ¿no?, qué gastadores que somos de agua. Y yo planteaba esto, ¿no?, de en realidad que se paga por metro cuadrado. Yo no sé si sucede en toda la República Argentina, pero al menos sucede en Capital Federal. Y no hay una medición. Y estamos esperando que en algún momento haya una medición. Porque me parece que cuando te duele el bolsillo y vos sepas realmente lo que gastás, es cuando empezamos a dejar de derrochar. Pasa con la luz, pasa con el aire acondicionado, pasa con todas las cosas.
Sí, sí, claro. Sí, ese es un aspecto muy importante. O sea, la medición para quienes tenemos, lamentablemente lo tengo que poner en estas palabras, el privilegio de tener agua potable es muy importante. Acá en la ciudad de La Plata también no hay medidor de la cantidad de litros de agua que consumimos. Pero bueno, después hay un tema, digamos, pendiente y que es fundamental, y es que se estima que en nuestro país hay 7 millones de personas que no tienen acceso a agua segura. Y ocurre alrededor de las ciudades. Nosotros visitamos barrios en donde el agua de red llega muy cerca. Las vecinas y los vecinos hacen conexiones precarias, algunos no llegan al interior de la vivienda, con serios problemas en la calidad de esa agua.
Bueno, sin ir más lejos, Virginia, en el transcurso del verano en Gonet, en Ringuelet, en Los Hornos, nos mandaban fotografías de lo que es el agua corriente que ellos consumen. Si bien hay una empresa de por medio que depende del gobierno provincial, era un desastre, era intomable esa agua, era negra.
Sí, se acercan muchos vecinos y vecinas o nos mandan fotos de agua con color, con olor. Realmente, es un problema muy grave, muy grave. Y hay otras regiones directamente en donde no tienen agua en la proximidad. Entonces, no se puede ni siquiera pensar en garantizar el derecho a la salud si no tenés agua en tu vivienda, ¿no? Porque esto que hablamos del simple hecho de lavarte las manos, tenemos que pensar que hay mucha gente muy cerca nuestro que no tiene la posibilidad de hacer eso. Ese hecho tan simple.
Sí, simple.
Esto de la medición, sí, esto de la medición, digamos, ahí nos mandaban un mensaje que habla de que en Gorina, por ejemplo, tienen medidores con la cooperativa que se paga de acuerdo a lo que uno consume. Esa diferencia con otros servicios como la electricidad, donde de repente cuando dicen, che, empezás a apagar las luces de tu casa porque si no gastás más, empezás a no prender el aire acondicionado todo el tiempo porque si no gastás más, ¿podría ser una alternativa para descentralizar y para mejorar la llegada de agua a otros lugares o únicamente para no derrochar?
Yo, digamos, esto no soy experta en ese tema. Me parece que para lo que serviría es para no derrochar, pero lo que se necesitan es obras que lleguen a los lugares, claro, que son siempre los barrios en donde se vulneran un montón de derechos,
¿y por
no
dónde?
Solamente el del agua.
¿Por dónde llevamos el agua hoy? Porque las formas siguen siendo las anteriores, digamos, caños, tubos.
Sí, sí. Caños, hay diferentes alternativas. Podrían ser pozos, pero bueno, eso se necesitan, ¿no?, técnicos que sepan de esa cuestión. Pozos, pero
los que se hacen en Salta, que se hace los agujeros en la tierra, ¿eso llamás vos pozos?
Claro, pueden ser pozos para llegar a los acuíferos, o sea, al agua subterránea, que tienen que estar hechos en determinadas condiciones, porque lamentablemente el agua subterránea, la que está más cerca de la superficie, también ya está contaminada por la acción humana, o sea que hay que ir un poco más profundo. Pero bueno, se supone que las autoridades debieran tener la capacidad para hacer eso, ¿no? Y en muchos lugares el agua de red ya llega cerca de los barrios, ¿no? Estoy hablando de la periferia de la ciudad, por ejemplo, y lo que hay que concretar es una conexión segura hasta las viviendas. Todos hechos que parecen muy simples, pero que son años, muchos años. El proyecto de extensión en el que trabajamos, el taller de aguas, hace muchos años que están los barrios. Claro. Y año tras año nos encontramos con la misma realidad, ¿no? Tener el agua que parece cerca, que parece que es algo sencillo de solucionar, y después eso no ocurre. Y nos encontramos con enfermedades de la piel, con diarreas. Bueno, este año he agravado y el año pasado por el tema de la pandemia por COVID. Entonces, realmente...
Lo que lamento, ¿no? Es, yo me acuerdo siempre de Ramona, ¿no? Acá nomás, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Villa 31, que ella contrajo el coronavirus y se lo contagió a toda su familia. Tenía terror, Ramona, que los chicos de la Garganta Poderosa siempre lo cuentan, de contagiarse COVID, se lo terminó contagiando y falleció, ¿no? Porque no tenía agua corriente, no podía cumplir con los protocolos de limpieza necesarios, ¿no?
Sí, bueno, y como Ramona hay un montón de casos en las ciudades, en las grandes ciudades. Y después obviamente en el interior de nuestro país, que hay otras realidades donde la gente a veces tiene que caminar kilómetros para poder acceder a una fuente de agua que ni siquiera se sabe su calidad.
Bueno, por eso digo, tenemos que empezar a dejar de pelearnos entre nosotros por cosas mínimas y empezar a focalizar y a iluminar esas cosas que son las que hacen atrasarnos de una manera tremenda, porque incluso en el avance económico todas estas cosas tienen mucho que ver. La vez pasada hablaba con una chica que se dedica a ciencias ambientales y me contaba, ¿no?, de esto del agua y el atraso que puede haber económicamente hablando si no empezamos a ver este cambio climático como un desafío para conservarla, ¿no?
Sí, el agua es fundamental para el desarrollo, bueno, social y económico, pero bueno, se necesitan políticas públicas. Igual, obviamente, esta es mi opinión personal, creo que siempre la fuerza impulsora es la organización social, ¿no? Los movimientos sociales, los vecinos autoconvocados, que en diferentes regiones del país luchan contra la megaminería, contra grandes industrias que contaminan. Nosotros tenemos acá nuestro Río de la Plata, acá cerca, ¿no?, donde debiera controlarse los efluentes de las industrias y los vertidos en el río. Incluso el tratamiento de los desechos cloacales. Hay un montón de medidas a tomar, pero que las autoridades deben tomarlas, pero considero que la fuerza impulsora siempre es la organización social, que son quienes visibilizan, toman conciencia y bueno, y son quienes además padecen el problema.
Virginia, muchísimas gracias por estar en este Día Mundial del Agua aquí en el programa. Nos parecía, así como el agua, esencial que charláramos de estos temas. Te mando un abrazo muy grande, gracias.
Un abrazo grande y gracias por comunicarse.
Hasta luego. Bueno, estábamos con Virginia Vetter, directora del Taller de Aguas de la Facultad de Ciencias Exactas, profesora de la Facultad e investigadora del CONICET, trabajando en la calidad del agua, y nos parecía como que era interesante estar hablando de estas cuestiones y en el uso